viaje por la historia que esta semana emprendemos con Daniel Domenech, que además tiene una web muy interesante con figuras históricas, coleccionahistoria.com, que no te puedes perder. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
¿Cómo estás, Daniel? Hace muchísimo tiempo que no hablamos, ¿eh? Ya teníamos ganas de escucharte porque también tú eres uno de nuestros expertos en historia con el que viajamos hoy bastante lejos, por cierto.
Sí, hace bastante que no me paso por aquí, pero bueno, os voy a traer un capitulito de mi ciudad de origen, de Melilla, porque soy melillense, así que nos vamos a acercar. Está lejos, pero no tanto.
Efectivamente. Bueno, pues nada, cuando tú quieras, porque creo que su comienzo, sus orígenes, se remontan a hace más de 2.700 años.
Sí, Melilla tiene bastante historia, y exactamente, lo que se conoce es su origen fenicio, con el nombre de Rusadir, que fue fundada por los fenicios en su expansión en el Mediterráneo, ¿no? Como un enclave estratégico en su ruta pues, hacia el Atlántico. Y el nombre no es casual. Rusadir significa Cabo Poderoso, uh-huh. Una referencia pues, a su imponente roca que protegía el puerto natural, donde hoy está, digamos, la fortaleza. La ciudad pues, no solo era refugio de barcos, sino era una factoría comercial donde se intercambiaban cerámicas, telas y resto de productos locales, ¿no?, del norte de África.
Bueno, después de eso, obviamente van pasando los siglos y la ciudad queda bajo la órbita de Roma.
Así es, cuando cae Cartago, la ciudad, pues, digamos que queda dentro, ¿no?, del Imperio Romano y alcanza su máximo esplendor en el 42 después de Cristo con el emperador Claudio. Rusadir no solo era un asentamiento, sino que además adquirió el rango de colonia romana y lo que otorgaba pues, a los habitantes la ciudadanía, ¿no?, de pleno derecho. La ciudad se transformó en un centro industrial y fue famoso por sus factorías de salazón y producción de garum, ¿no?, en toda digamos, esa zona del norte de África.
¿Qué es el garum exactamente, Daniel, para quien no lo sepa?
El garum pues era la salsa de pescado, ¿no? Lo que podría ser considerado como ahora nuestro ketchup, pero bueno, del mundo romano, ¿no? Un producto al cabo de lujo.
Bueno, bien explicado. Bueno, mucho antes de la llegada del Islam, en el siglo VII, la antigua Melilla, que como tú bien has dicho, era conocida como Rusadir, no era solo un puerto comercial.
Exactamente, no solo era el puerto comercial, sino además fue un pilar del cristianismo primitivo en el norte de África. Eso no se suele conocer, pero bueno, antes de la invasión islámica, toda esa zona del Magreb era conocida como la Mauritania Tingitana y la ciudad de Melilla, de Rusadir, tenía su propia sede episcopal, uh-huh. Lo que significaba que tenía obispo y una estructura religiosa de importancia mayor. Y hay figuras como San Cipriano de Cartago que mencionan, ¿no?, la fuerza de la fe, digamos, en esta región africana.
¿Y por qué el momento de mayor relevancia histórica ocurrió en el año 484 después de Cristo, Daniel?
En ese momento, de lo poco que se conoce a lo largo de la historia, ¿sí?, en ese momento, en el sínodo de Cartago, aparece registrado el nombre y apellido de un obispo llamado Idóneo, que era el representante oficial de Rusadir, ajá, con lo que confirma, ¿no?, que en la antigüedad tardía y primeras décadas de la Edad Media, la ciudad era un centro administrativo y espiritual de primer orden, vaya, equiparable con otras sedes, ¿no?, del Mediterráneo.
Y esto no es que solo lo digan los textos, como ocurre con otros episodios de la historia, sino que hay pruebas también tangibles.
Sí, así es. En las excavaciones del Cerro de San Lorenzo, que era un monte, bueno, en que se encontraron bastantes tumbas y restos arqueológicos, se halló una lucerna, una lámpara de aceite, ajá, del siglo III, por ejemplo, con símbolos cristianos grabados. Un vestigio arqueológico bastante antiguo, ¿no?, o de los más antiguos, ¿no?, encontrados en esta zona del Magreb. Y tras los vándalos, los bizantinos vuelven a recuperar la ciudad, ¿no?, digamos los romanos orientales, uh-huh, y mantuvo su importancia pues, durante unos siglos más hasta la expansión árabe.
Que, por cierto, tú hablabas hace un momento del cristianismo. Como curiosidad, la diócesis desapareció físicamente, pero la Iglesia Católica mantiene hoy en día a Rusadir como una sede titular. ¿Esto qué es?
Sí, exactamente. El Papa nombra a ciertos obispos honoríficos con el nombre de la antigua Melilla, vinculando, ¿no?, la ciudad actual con aquello obispo, aunque Melilla pues, no tiene obispos, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Es curioso.
Desde luego. Bueno, hablabas tú de los bizantinos. Tras la caída del mundo romano y también de este, del bizantino, ya la antigua Rusadir entra en una nueva era en el año 700 después de Cristo.
Claro, en el 700 después de Cristo llegan las tropas árabes de Nusair y conquistan pues todo el norte de África, ¿no?, antes de dar el salto a la península en el 711. Y fue durante esos primeros siglos de dominio árabe donde la ciudad se conoció por primera vez, ¿no?, cambió el nombre de Rusadir por el de Melilla o Melilla, que es curioso porque no se sabe exactamente, ¿no?, de dónde viene el nombre, pero una de las teorías, digamos, más bonitas, es que proviene de la palabra bereber para miel, haciendo referencia a la calidad de la apicultura de la región y el apodo, ¿no?, de Ciudad Melosa, que bueno, no sé,
no
te sabría decir si fue así o no, pero es una historia bonita.
Efectivamente, pero es bonito. Bueno, el periodo de mayor esplendor islámico llegó en el siglo X.
Así es, en el siglo X, en el año 931, Melilla se integra al Califato de Córdoba, bajo el mando de Ramán III, sí. Digamos que fue el momento así culmen, ¿no?, dentro del Al-Ándalus musulmán. Uh-huh. Y el califa intenta conquistar varias ciudades en el norte de África, y de hecho, pues Melilla se une al califato y deja de ser, pues, un puesto avanzado y se convierte en una fortaleza verdadera. Se reconstruyen sus murallas, se levanta una alcazaba y se dotó de cierta infraestructura urbana, jueces, etcétera. Uh-huh. Pero todo esto, como igual que en la historia en la península, se repiten los mismos eventos, ¿no? Solo que unos pocos años antes. En el 1073 es tomada por los almorávides y más tarde, en el 1142, sufre una violenta devastación por los almohades, ¿no?, que destruyen y arrasaron la ciudad casi completamente.
Bueno, y no solo eso, sino que cuando ya pasa esto, dices, bueno, ¿puede ser que comience a resurgir otra vez? Pues no, con la llegada de los benimerines, corrígeme si me equivoco en el nombre, en el siglo XIII.
Los benimerines, sí.
Ajá, pues un lento declive de nuevo para Melilla.
Sí, exactamente. Y al final, bueno, era una región muy, digamos, muy inestable, ¿no? Y el reino de Fez, y al final, pues la ciudad, pues fue un lugar peligroso, no se volvió a poblar, no volvió a tener la vida, ¿no?, que tuvo en los siglos anteriores ni en la época cristiana.
Ese mayor esplendor que decíamos, correcto. Dime.
Correcto, correcto. Y claro, a final del siglo XV, pues la ciudad, bueno, se fue envuelta en una lucha interna y el sultán de Fez, pues, manda destruir lo que quedaba, ¿no?, de la ciudad para evitar que los habitantes se rebelaran. ¿Qué pasa? Que estos la abandonan porque ya se suponía o se sabía o se preveía por los moriscos que se mandaron, digamos, desde la península al norte del Magreb, pues que las tropas españolas iban a llegar en algún momento, ¿no?, las tropas de Castilla.
Sí.
Y así fue. Pedro de Estopiñán, llamado el adelantado, ¿no?, o el conquistador de la ciudad, desembarca en 1497. Y lo que se encontró, se supone, porque bueno, tampoco está muy claro, fueron una ciudad en ruinas, ¿no? Las murallas caídas, las tapias, todo tirado, ¿no? Y sin población. Y entonces, digamos, ese punto ya se considera que es el comienzo de la etapa moderna, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, de la etapa cristiana y de la Melilla española.
Sí, porque unos años después, en 1556, ya se integra plenamente en la corona.
Sí, pasa de señorío ya a la corona, ¿no?, a la corona. Y en este periodo, pues, la ciudad se consolida como presidio, ¿no? Los presidios eran fortalezas, enclaves militares, ¿no?, en el norte de África o en tierras lejanas, podía estar en otros sitios, podía haber. Había, de hecho, presidios también en Italia y en otros puntos. Pero digamos que lo que destaca de esa época fue la arquitectura militar renacentista, los fuertes, los baluartes, los recintos fortificados, ¿no?, que a día de hoy se pueden visitar y es de lo más interesante, y lo que se llama la Melilla la Vieja, que bueno, fueron diseñados por ingenieros de primer nivel, enviados por Felipe II, por Felipe III, etcétera. Y básicamente, pues, era un punto importante en la lucha contra el Imperio Otomano, contra los piratas de Marruecos, etcétera, o del norte de África, y se acabó convirtiendo, pues, en una roca inexpugnable, ¿no? Ahí está, 500 años después.
Desde luego. Bueno, el punto culminante de esta etapa imperial ocurre en el siglo XVIII.
Así es. En el siglo XVIII, concretamente en 1774, sucede el Gran Asedio, así se llama, ¿no? Uh-huh. Y fue un sultán de Marruecos, Mohamed Ben Abdalá, que sitió la ciudad con decenas de miles de hombres durante 100 días. Cabe decir que la ciudad era esa fortaleza, ¿no?, que tenía cierta población civil, pero básicamente era una fortaleza casi inexpugnable. Y bueno, después de esos 100 días hubo una victoria española, ¿no?, determinante, y se reforzó la zona. Se reforzó con más fortalezas, etcétera. Hubo ciertos tratados de paz, ¿no?, que reconocían la soberanía española de la ciudad y de la zona. Y cabe resaltar que, por ejemplo, hoy día se pueden visitar todos los túneles y galerías que están excavadas debajo de Melilla la Vieja, que se usaron para, proteger a la población civil, ¿no?, durante esos 100 días del asedio.
Y sería a mediados del siglo XIX cuando ya llegaría el acuerdo por el cual se delimitarían los límites de la ciudad.
Claro. Así es, hasta ese momento, digamos, solo estaba la ciudad, pero el territorio era como algo bastante difuso. Y llegó el Tratado de Wad Ras en 1860 y se delimitaron los límites. ¿Cómo fue? Bastante curioso. Con un cañón bastante grande llamado el Caminante, de 24 libras, sí, que básicamente lanzaba unas piedras redondas de 11,8 kilos, es decir, bastante potente, pues se disparó el cañón desde la fortaleza. Y se hicieron varios disparos, como rotando, ¿no?, rotando el cañón. Uh-huh. Y donde caían las balas era el límite que se fue trazando. Wow. Entonces, por eso la ciudad tiene como una forma, digamos, semicircular, ¿no? Desde el centro de la fortaleza, a, si la veis en el Google Map o donde sea, pues veréis la forma, ¿no? Se entiende el cómo fue trazado.
Los 12 kilómetros cuadrados de la ciudad actuales, además. Bueno, pasamos al siglo XX y la década de 1920... no fue precisamente una época dorada para la ciudad, ni mucho menos.
No, pasó muy cerca el desastre de Anual, pasó a unos pocos kilómetros, decenas de kilómetros de la ciudad, ¿no? En un desastre donde murieron miles de soldados españoles y las tropas de Abdelkrim avanzaron imparables, ¿no?, hacia la ciudad. De hecho, Melilla quedó sumida en un estado de pánico absoluto porque vieron tanto los supervivientes que llegaron como el enemigo que se apostaba en todas las zonas cercanas, en el monte cercano, que se llama Gurugú. Incluso conquistaron la ciudad de Nador, que es una ciudad pues, que está a apenas 10 kilómetros de Melilla. Y estuvo a punto de caer, pero llegó, digamos, la famosa legión, ¿no?, comandada por Millán Astray, y consiguió, digamos, estabilizar la plaza, los alrededores, etcétera.
Bueno, vamos a acabar, Daniel, con algo bonito, porque es verdad que según repasamos su historia, pues ha habido momentos muy trágicos, pero vamos a cerrar, como digo, con algo diferente, porque a finales del siglo XIX y principios del XX sí que Melilla vivió una explosión económica sin precedentes, vamos a explicar por qué, y es un buen cierre.
Sí, exactamente. Bueno, la historia de Melilla siempre ha sido una historia, ¿no?, de frontera y por eso ha tenido como muchos eventos, digamos, bélicos. Pero en el siglo, final del siglo XIX y principios del XX, 1910, 15, 20, 30, gracias al comercio y a la minería, ¿no?, del RIF, había varias líneas de tren que iban, pues, digamos, a las diferentes minas, etcétera, hubo un boom económico, una explosión económica. Y esto permitió que la ciudad se expandiera fuera de murallas iniciales, lo que se llamó el ensanche modernista. Bueno, hubo varios arquitectos, algunos ingenieros militares, pero, digamos, el más famoso es el arquitecto Enrique Nieto, que fue discípulo de Gaudí. Este hombre vino de Barcelona, se instaló en la ciudad y proyectó cientos de edificios. No sé si hizo entre casas y edificios grandes, 400 edificios, ¿no? O sea,
una barbaridad.
Una gran parte de la ciudad la construyó él, ¿no? Y Melilla, gracias a eso, posee la mayor concentración de arquitectura modernista de toda España después de Barcelona. Es decir, que bueno, que es bastante importante. Fachadas decoradas, motivos florales, rostros femeninos. Y fue, digamos, pues una joya, ¿no?, cosmopolita en el norte de África. Y hoy ese es el centro histórico y es uno de los reclamos más interesantes. Si alguien quiere ir.
¿Sería tu lugar favorito o con cuál te quedarías de la ciudad, Daniel, si yo te preguntase directamente a ti?
Yo, apasionado de la historia y apasionado de la historia militar, me quedaría con Melilla la Vieja, una fortaleza enorme, baluartes, muralla, construido a lo largo de 300, 400 años y que se puede, digamos, se puede ver el paso de la historia en esa fortaleza. Pero no diría que no a visitar el Centro Histórico Modernista, que es muy bonito también.
Qué bien. Bueno, pues nos lo apuntamos, tomamos nota para cuando viajemos. Antes de marcharte, Daniel, por favor, recuérdanos tu web para todo aquel que esté interesado y que pueda entrar y disfrutar.
Sí, mi web es www.coleccionahistoria.com y bueno, se venden miniaturas, esculturas históricas, sobre todo relacionadas con la historia de España, por si a alguien le interesa regalar a algún familiar o para sí mismo, ¿no?
Claro.
Puede encontrar ahí bastantes cosas interesantes.
Pues Daniel, muchísimas gracias y ojalá podamos escucharte pronto, que sabemos que estás muy ocupado.
Perfecto, hasta otra
próxima.
Otra semana.
Un abrazo.
Hasta luego, Gemma.